Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas, emprendedoras, que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy estoy feliz de tener a Christopher Weiss, director ejecutivo y socio de Boston Consulting Group, BCG. Es miembro también de BCGX, la unidad de diseño y construcción tecnológica del grupo, que incluye el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Christopher lidera la práctica de bienes industriales para Colombia, Centroamérica y el Caribe. Inició su carrera con BCG en Budapest en el 2010 y 3 años después se trasladó a Bogotá como parte del equipo que aperturó la oficina en Colombia. Desde ahí apoya a los principales actores de bienes industriales en la región, así como empresas de transporte, aeronáutica y bienes de consumo, siempre con un fuerte enfoque en la analítica avanzada. Christopher domina el castellano, el inglés, portugués y húngaro, es ingeniero mecánico y economista de Lehigh University con un MBA de Georgetown. Bienvenido, Christopher.
Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio contigo y muy, muy emocionado de poder hablar de temas de AI, de GenAI, de tecnología en general para la audiencia.
Genial, estamos también muy felices. Christopher, me gustaría empezar abordando el tema de consultoría como opción de carrera y para luego pasar al estudio mundial sobre inteligencia artificial en el trabajo que han realizado, si te parece, ¿sí?
Uh-huh. Perfecto.
Tú sabes que una carrera en una consultora, en una de las firmas top de consultoría, es el sueño de muchos MBAs y es un mundo muy, muy competitivo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu propia experiencia en consultoría? ¿Cómo es trabajar ahí? ¿Cómo describirías la vida de un consultor? ¿Las ventajas, las oportunidades? ¿Qué se aprende? Cuéntanos un poquito para quienes nos escuchan.
Yo creo que la mejor palabra que describe una carrera en consultoría es el dinamismo, ¿no? Es una carrera muy dinámica y que cambia constantemente, ¿no? Yo empecé mi carrera en Hungría en el 2010, después de haber terminado el MBA en Georgetown. Estuve allá más o menos un poco más de 2 años. Trabajé en por lo menos 10 países a lo largo de Europa en distintos temas y luego se me presentó la oportunidad de venir a Colombia a ayudar con la apertura de la oficina en Bogotá. Entonces ahí, digamos, fue ese primer grande cambio que digamos, me facilitó la vida de estar en esta carrera de consultoría, enfocado en, como mencionaste, desde el punto de vista de industria, en temas de empresas de bienes industriales, pero también apoyo a empresas en otros sectores como la aeronáutica las aerolíneas, en verdad, y las empresas de consumo masivo. Pero también he tenido la oportunidad de justamente construir esas capacidades de analítica avanzada en la región. Entonces ese es un poco ese segundo gran cambio dinámico que he tenido en mi carrera de ya 5 años ayudando a construir esas capacidades en la región, ¿no? Y a ver, un poco para echar un paso para atrás y para explicar cómo es el mundo de la consultoría. Primero que nada, o sea, al final del día nos juntamos con nuestros clientes para resolver los problemas más importantes para ellos, ¿no? Siempre con un lente muy enfocado en generar valor, apoyarlos en las distintas tomas de decisión que pueden ser extremadamente, digamos, complicadas, pueden tener muchas implicaciones para el negocio, incluso pueden tener temas internamente políticos que les facilitamos a generar diálogo y gestionar el cambio. Pero como mencionaste, hay también un atractivo, ¿no? Y este atractivo, si lo vemos desde el punto de vista del cliente, les podemos traer nuevas perspectivas y les podemos ayudar a construir nuevas capacidades, que eso es uno de las grandes temáticas con las cuales apoyamos a nuestros clientes, ¿no? No es siempre generar una necesidad de llamar al consultor, pero es poder construir esas capacidades internas y que ellos de alguna forma pueden evolucionar y llevar los temas solos. E implementar buenas prácticas y obviamente las opiniones independientes. Pero como esto también es una visión de personas, de talento, el poder trabajar en una consultora brinda una oportunidad única de trabajar con las grandes empresas del país, ayudarles a resolver esos problemas y trabajar en un entorno donde la curva de aprendizaje es muy inclinada, pero al mismo tiempo uno aborda temas interesantes y relevantes que están, digamos, top of mind de nuestros clientes, ¿no? Y de las grandes empresas del país.
Sí, yo creo que una de las cosas que es importante también, Chris, ahora que lo mencionas, es esa transversalidad, porque ves tantos casos y muchas veces, así como las diferentes funciones, aplicas una cosa que aprendes en un lado, en otro lado. Creo que la causística, el ver tantas cosas diferentes es una gran oportunidad de crecimiento que creo que puede gustarle a muchas personas, sobre todo los más jóvenes que tienen tanto por aprender. Ahora, Chris, me gustaría ahora sí pasar a la tecnología y quiero empezar con algo básico y es que por favor nos expliques cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Si nos puedes dar algún ejemplo también creo que va a ayudar mucho a la audiencia.
Claro, por supuesto. A ver, ¿cómo vemos la inteligencia artificial generativa? Y yo de ahora en adelante voy a utilizar el término GenAI para cortar un poco la palabra, pero básicamente GenAI es la evolución, es una evolución de la inteligencia artificial, ¿no? Y esta evolución se ha dado por avances tecnológicos en los algoritmos, en la disponibilidad de datos y en el poder de cómputo. La inteligencia artificial, aquí partiendo digamos como que de la primera parte, es un concepto que parte de los años 50, incluso la primer red neuronal fue concebida a finales de los 50. Y básicamente la inteligencia artificial trata de construir sistemas que puedan actuar como humanos, ¿no? Básicamente que puedan percibir un entorno, pueden interactuar con él, actuar y tomar decisiones, ¿no? Y una de las cosas... Aquí ya un poco más a un segundo nivel. Cuando vemos los algoritmos más clásicos de la inteligencia artificial, que son, por ejemplo, el tema de machine learning o deep learning, son algoritmos, ¿no? Porque, digamos, siguen siendo relevantes en el contexto para distintas tareas. Son algoritmos que están enfocados en responder tareas específicas. Por ejemplo, hacer una clasificación de una imagen, si es un gato o no es un gato. En el contexto de, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente se dé de baja? O en un banco, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente no pague la deuda, ¿no? Entonces, son tareas específicas que ayudan con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo uno pudiese ejemplificar la parte de AI, ¿no? De inteligencia artificial. Pensando en GenAI, aquí lo que la evolución que comenté antes es una evolución hacia modelos que pueden tener múltiples outputs o pueden hacer múltiples cosas, ¿no? Múltiples tareas. Y aquí doy un par de ejemplos. Pueden generar contenido escrito. Pueden, como lo que es ChatGPT, que seguro varios de los de la audiencia han escuchado, ¿no? Que es una herramienta que lleva menos de un año y ha generado, digamos, mucho ruido y mucha adopción a nivel global. Luego tienes herramientas como Midjourney para generar imágenes y otras para generar videos, ¿no? Entonces, aquí para mí la principal diferencia entre una inteligencia artificial más tradicional versus GenAI, ¿no?, la generativa, es justamente esa posibilidad de generar contenido de distintos tipos que no es, digamos, lo que era, digamos, la función de los modelos más tradicionales, ¿no?
Sí, y tú sabes que a mí me parece mentira que el ChatGPT recién tenga, o sea, ni siquiera tenga un año de lanzado. Y pienso siempre en cuando Facebook lanzó el metaverso, cambió de nombre y todo como para darle más visibilidad a todo esto, y eso no pegó. Entonces, ¿a qué atribuyes la diferencia? O sea, yo tengo una hipótesis que es que el metaverso es mucho más complejo, requiere de, no sé, de comercios, de wallets, de hasta de gafas especiales que pueden ser costosas. Y siempre me costó mucho trabajo entender cómo lo usaríamos en el trabajo. Sin embargo, pienso que el ChatGPT es mucho más sencillo. Claro, más limitado también, me imagino, pero ¿a qué atribuyes tú que uno pegó y el otro no?
Yo creo que hay un tema, por lo menos en el contexto de ChatGPT y todas estas herramientas de generación de contenido, el concepto este de product market fit lo han acertado más. ¿Y por qué digo esto? Porque estas herramientas, la naturaleza de estas herramientas dan un step change en la productividad y en la eficiencia de las personas, ¿no? Y eso yo creo es mi hipótesis de por qué ha sido, digamos, tan adoptada o por qué ha encajado tan bien. Pero te voy a decir que, en verdad, hay dos grandes razones de por qué hoy en día uno ve este boom. Y no está haciendo una comparación, tal vez, entre GenAI o ChatGPT y las distintas, digamos, mundos del metaverso, pero es un poco la visión de adopción de esta tecnología, ¿no? Y hay dos grandes cosas. Lo primero es que cuando uno ve GenAI, aquí hay brinda una interfaz de lenguaje natural. Y eso básicamente deja que los usuarios puedan interactuar de una manera, pues, de una manera conversacional. No requiere, digamos, un alto nivel técnico para poder interactuar con ellas y poder sacar el output. Entonces, esa facilidad en interactuar ha ayudado muchísimo, ¿no? Y lo segundo es que se han bajado las barreras de entrada. Cuando uno ve la inteligencia artificial más tradicional, y ahí ya lo había mencionado un poco, hay tres ingredientes para que sean exitoso la implementación y la escalabilidad de estos algoritmos. Primero, hay que tener datos de alta calidad para entrenarlos. Hay que tener ingenieros y digamos, data scientists de talento para poder desarrollar estos algoritmos. Y finalmente, tener el hardware y con este cómputo de alta velocidad para poder entrenar los algoritmos. Y eso es como ha sido tradicionalmente. Y lo que estamos viendo con GenAI es que GenAI básicamente muda ese peso de las empresas tradicionales, pueden ser pequeñas, medianas o grandes empresas, a esas empresas, a esos hyperscalers que son, digamos, que tienen estos capabilities, los Googles, los Amazons, los Facebooks de este planeta. Entonces, este burden, ¿no?, este peso lo pasan a ellos para que estos jugadores centralicen y construyan estos modelos fundacionales, ¿no?, que es básicamente el lo puedes llamar el corazón o el cerebro de estos modelos de lenguaje grandes, que luego son los que brindan la interfaz, la posibilidad de interactuar con herramientas como ChatGPT. Entonces, esas dos cosas, esos dos ingredientes, que es fácil de interactuar y de alguna forma me ayuda a generar productividad y eficiencia en mi día a día, y segundo, que las barreras de entradas se han bajado, lo cual significa que empresas de cualquier tamaño y, digamos, de recursos pueden de alguna forma ya empezar a interactuar con estas herramientas y sacar beneficio de ellas, ¿no?
Claro, es más universal el alcance que tiene ahorita. Ahora, tú trabajas con industrias en Colombia, me imagino que grandes empresas, también en Centroamérica y el Caribe. ¿Tú, qué has visto tú en cuanto a las diferentes industrias con las cuales trabajan, en cuanto al potencial transformativo de la inteligencia artificial? ¿En la región están ya utilizando la inteligencia artificial para, no sé, hacer grandes transformaciones en procesos, en no sé, productos, en fin? ¿Qué nos puedes contar sobre cómo estamos nosotros como región en cuanto a este poder transformativo?
Claro. A ver, aquí yo separaría un poco la conversación en dos temas, ¿no? O sea, Gen AI siendo un tema, una temática extremadamente nueva y todavía hay, digamos, mucha oportunidad de definir un poco la estrategia y cuáles, digamos, los casos de uso que se quieren implementar. Entonces, por eso para mí es algo que todavía está en un nivel más incipiente. En el caso de la inteligencia artificial, ya en más generalizada, modelos de predicción, modelos de prescripción, hay empresas, digamos, casi todas las empresas algo se está haciendo, ¿no? Yo creo que aquí ya no, hoy en día no hay ninguna empresa que no haya por lo menos tratado o por lo menos haya pensado en este tipo de uso de herramientas. Ahora, dicho eso, hay una diferencia entre las empresas que están probando y todavía están, digamos, en un modo más de incubación o más de laboratorio versus las que han escalado esta tecnología y la han desplegado en múltiples procesos. Y ahí es, digamos, donde vemos más la brecha, donde hay muchas más empresas que hoy en día todavía están trabajando hacia la escalabilidad y la construcción de esas capacidades e implementación de la tecnología. Creo que hay sectores que tienden a ser un poco más avanzados por su naturaleza de cantidad de datos y procesos y posiblemente temas de cumplimiento, ¿no? El sector bancario, el sector de telecomunicaciones, pero digamos, no me gustaría generalizar que todos los bancos y todas las telcos están avanzados, pero se notan más. Luego uno tiene, donde vemos también muchos avances es en las empresas industriales, bienes de industrial goods, ¿no? De procesos pesados, ya han llevado un recorrido por muchos años de implementar sensores e implementar sistemas para poder capturar datos de los procesos. Y eso ahorita les está abriendo un sinnúmero de oportunidades para ya meterse e implementar herramientas basadas en la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que han habido muchos avances en todos los sectores. Es un tema de, digamos, de madurez desde el punto de vista de qué tanto permea la inteligencia artificial a lo largo de los distintos procesos, ¿no?
Yeah. Ahora, me gustaría empezar ahora a tocar el tema del estudio que BCG realizó, el estudio mundial sobre la inteligencia artificial en el trabajo, donde entrevistaron, entiendo, a más de 13.000 líderes en 18 países y colaboradores también en 18 países. Y me llamó la atención que los líderes sean los que están mucho más optimistas que los colaboradores de primera línea sobre el uso de la inteligencia artificial en el trabajo. Yo esperaba que quizás sea al revés, porque mucha gente está usando por lo menos el ChatGPT y pensé que quizás los líderes no estarían a veces tan conectados o podrían ser algunos un poco más tradicionales. ¿Por qué los líderes están más optimistas que los colaboradores? ¿A qué lo atribuyes? ¿Cómo es que la inteligencia artificial ha impactado en sus trabajos a nivel corporativo?
Claro. A ver, yo creo que, como dice el estudio, casi la mitad de los encuestados han experimentado con la inteligencia artificial generativa de alguna manera. y 27% dicen que lo utilizan regularmente, ¿no? Y aquí es donde entra un poco lo interesante, es que sí, 27% es eso, pero cuando uno ve la diferencia entre un líder y un no líder, un frontline employee, que es como lo está en el estudio, el 80% de los líderes dice que utiliza la inteligencia artificial generativa regularmente. Y ese es un poco lo que nosotros estamos pensando, que la diferencia entre, digamos, ese optimismo entre los líderes y los no líderes es basada principalmente en que los líderes se han vuelto más familiarizados con esta herramienta y por ende terminan estando más optimistas con el futuro, ¿no? con los casos de uso futuros y para qué puede ser utilizado, ¿no? Entonces aquí, en resumen, lo que decimos es que el optimismo crece con la familiaridad y esos encuestados que respondieron que utilizan la inteligencia artificial generativa de una manera regular tienden a ser mucho más positivos hacia los que no la han usado, ¿no?
Y podría ser, Christopher, también un poco culpa de las mismas empresas, ¿no? Porque de acuerdo al mismo estudio, o sea, es la diferencia abismal entre el entrenamiento que han recibido los líderes versus los colaboradores de primera línea en el tema, ¿no? En la inteligencia artificial. Entonces, estamos como que priorizando a los líderes y quizás dejando de lado un poco, no sé si es una estrategia de phase out, ¿no? De primero abarcar la parte de arriba y luego ir en cascada. Porque yo creo que lo ideal sería entrenarlos a todos, ¿no?
Completamente, y yo creo que eso es parte de lo... Por eso yo mencioné que yo separaría el mundo de Gen AI y de AI en dos conversaciones. Pues yo creo que hoy en día la gran mayoría, no para decir todas las empresas, están en una situación que están tratando de entender cómo encajar esta tecnología en sus estrategias. Cómo esta tecnología les puede generar este competitive advantage, ¿no? Esta ventaja competitiva contra sus pares. Y yo creo que justamente esa experimentación, que luego es lo que te da esa familiaridad, termina ocurriendo entre los líderes, porque están tratando de entender, y luego, una vez ya definido ese rumbo, esa estrategia, cascadearla en el resto de la organización. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y justo es dos de las grandes recomendaciones que damos en el estudio, ¿no? Que es, uno, asegurar que podemos crear esos espacios de experimentación responsable, ¿no? Y aquí subrayo la palabra responsable, porque la naturaleza de la tecnología de Gen AI trae riesgos, ¿no? Trae riesgos de un término que se utiliza que se llama alucinación, ¿no? Que básicamente significa que el modelo te puede brindar una respuesta que parece tan verídica y tan, digamos, tan desarrollada y tan elocuente, que, digamos, uno no toma el tiempo para verlo con un ojo crítico y decir, no, eso no es verdad, ¿verdad? Entonces, la alucinación de alguna forma le quita ese criterio de fact-checking, ¿no? al usuario. Entonces es un tema, un riesgo importante. Y luego hay otro riesgo, hay varios riesgos, pero destacando dos. Uno es ese, el de alucinación, y el otro es un tema de leakage, ¿no? De pérdida de información. Entonces ya hemos visto varios casos donde empresas han metido información en estos modelos y terminan siendo utilizados para entrenar el modelo de una manera masiva, y bueno, son datos confidenciales de las empresas y eso tiene sus riesgos. Entonces hay un tema de responsabilidad que es muy importante justamente con esta nueva tecnología. Y lo segundo es justamente lo que dices, es invertir en un entrenamiento, en un upskilling continuo. Como esto es una tecnología que está, digamos, en un mundo de cambio constante y que cada vez salen nuevas evoluciones y nuevos modelos. Justo hace varios meses salió el modelo GPT-4 y ya eso está dentro de ChatGPT, ¿verdad? Y uno, ese ya es pago, pero ahorita ya puedes tener información actual de la web, porque si tú hace 6 meses te metías en ChatGPT y preguntabas en cuánto cerró la acción de Nike, ChatGPT no te podía decir eso, porque estaba entrenado hasta, creo que hasta el 2021. Sí. Y hoy en día ya te puede hacer esa respuesta. Entonces, por eso es importante tener ese entrenamiento continuo y de upskilling, justamente para que tus equipos se familiaricen y justamente crezca esa confianza y ese optimismo hacia la tecnología.
Y Christopher, también me llamó la atención las diferencias mundiales y en cuanto a que los países más optimistas pueden ser algunos países BRIC como Brasil, India y algunos del Medio Oriente, mientras los menos optimistas son los países del primer mundo, y también el mismo patrón se repite en cuanto a la preocupación, o sea, optimismo y preocupación. Los más preocupados son los países más avanzados y los menos preocupados los países como Brasil, India y algunos del Medio Oriente. ¿Qué piensas sobre esto?
Oh, a ver, aquí seguro hay temas culturales específicos de cada país y digamos, no me quiero meter en las particulares de los BRICS o de los, digamos, los países un poco más avanzados como Japón y Estados Unidos, pero viendo la data, ¿no? Aquí sucede algo similar. Aquí queríamos hacer una comparación del uso regular de GenAI con el optimismo. Y aquí justamente vemos que esos países, India, el Oriente Medio, Italia, Brasil, son usuarios más regulares de GenAI que el Japón, los Estados Unidos, el Reino Unido. Y entonces, a ver, como digo, seguro hay temas culturales, pero si vemos la data, vemos que esa misma correlación que vimos entre los gestores, ¿no?, los gerentes y los empleados de primera línea, lo vemos también en los países, que hay una diferencia en el uso regular y que eso conlleva a unas diferencias en optimismo o pesimismo, ¿no?, uh-huh, hacia la tecnología.
Uh-huh. Ahora, siguiendo, no quiero terminar en una nota pesimista, ¿no?, pero sí hay un tercio, por lo menos, de los encuestados que piensa que la inteligencia artificial va a eliminar su trabajo. ¿Por dónde crees que va la preocupación o es porque sienten, pues, que no están siendo entrenados? Un gran porcentaje.
Nuestro punto de vista es que el uso de la inteligencia artificial generativa en compañías, en organizaciones, en la sociedad, tener un poco esa visión de la dignidad humana y la equidad tiene que estar, digamos, como uno de los principales puntos que se deben abordar, ¿no? A ver, la realidad es que la inteligencia artificial seguro eliminará unos trabajos, ¿no? Porque aquí al final del día hay temas de eficiencia, hay temas donde efectivamente se pueden automatizar tareas. Pero nuestro punto de vista es que esa reducción en trabajos incluso probablemente es más pequeña que en los peores escenarios. Y la razón por qué decimos eso es que nosotros vemos una visión más biónica en la manera como trabajamos en las organizaciones. Vemos que es una relación simbiótica entre la inteligencia artificial o llamémoslo la máquina y el humano. No, es justamente cómo yo puedo no pensar en eliminar, es de alguna forma aumentar la inteligencia, ¿no? Augmented reality, eso es un poco el augmented intelligence, es lo que la manera como me gustaría poner, digamos, el tema. Entonces, aquí lo que invitamos es a las empresas en pensar cómo podemos potenciar a nuestros empleados con la tecnología. En un otro estudio que incluso lo hicimos con consultores de BCG, con más de 700 de ellos. Queríamos entender dónde la inteligencia artificial generativa podía generar valor y dónde podía destruir valor. Y justamente en esos trabajos de creatividad, de innovación, de productos, la inteligencia artificial generativa generaba valor, pero en tareas o en trabajos que son muy específicos en resolver problemas de negocio, ahí destruía valor. Entonces, ahí es donde los líderes tienen que entender cómo esta tecnología cambia sus modelos operativos, dónde tiene sentido y dónde no, ¿verdad? Y donde tiene sentido es entender cómo esa tecnología puede potenciar a sus equipos para ser exitosos, ¿no? Entonces, ahí van a haber cambios desde el punto de vista de modelos operativos y posiblemente reducciones laborales, pero no nos sentimos tan negativos. Vemos que hay una oportunidad justamente para repensar estos modelos operativos y de verdad utilizarlo para resolver problemas difíciles, ¿no? Y generar impacto y valor para las empresas.
Christopher, y no sé si han hecho un breakout para Latinoamérica. ¿Hay algún hallazgo de la región o de Perú que te haya llamado la atención?
De Perú específicamente no. O sea, hicimos un poco el breakdown de Brasil. Y digamos, Brasil estaba dentro de ese mundo un poco más optimista. Que incluso más, fue uno de los países más optimistas de usuarios regulares, ¿no? Y digamos ahí, de nuevo, hay seguro temas culturales, pero desde el punto de vista de adopción y de pensar cómo esta tecnología puede transformar las empresas, vemos que Brasil tiene, digamos, ese hallazgo, ¿no?
Sí, Brasil siempre tiene sorpresas, o sea, siempre destaca en alguna cosita en los estudios mundiales, en diferentes áreas, hay diferentes estudios. Me acuerdo que hubo un estudio sobre el porcentaje de gente que estaba haciendo remote work antes de la pandemia y todo lo demás, y Brasil era uno de los que tenía más usuarios en plataformas así de contratación remota a nivel mundial, creo. Ahora, ya para cerrar, Chris, porque se nos acabó el tiempo, solo para recapitular, compartiste dos recomendaciones en relación a los resultados del estudio. ¿Podrías volver a repetirlas y darnos la tercera que recomienda?
Claro, bueno, las tres recomendaciones que surgieron del estudio, la primera es asegurar que hay espacios para experimentar con la tecnología de una manera responsable, ¿no? Como vimos en el estudio, mientras más regularmente los empleados utilicen la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, más van a reconocer los beneficios y se van a sentir mucho más cómodos utilizando, pero al mismo tiempo van a entender sus limitaciones y los riesgos asociados, ¿no? Aquí la idea no es que se experimente de una manera ciega, aquí es hacerlo de una manera responsable y brindar esos espacios. Lo segundo, como estuvimos discutiendo, está el tema de upskilling, ¿no? Y de entrenamiento continuo. Esto es una tecnología que va, digamos, mutando de una manera muy rápida y se va evolucionando, y es importante que esto no sea visto como un esfuerzo de una sola vez, sino que haya una oportunidad para que los empleados tengan un entrenamiento continuo, de tal manera que ellos puedan adaptar la manera como la inteligencia, entender cómo la inteligencia artificial puede cambiar sus trabajos. Y la tercera, que de alguna forma está, digamos, dentro de la primera desde el punto de vista de responsabilidad, es asegurar que estas empresas consideren construir programas de responsible AI, ¿no? De inteligencia artificial responsable, ¿no? Y aquí Como mencioné, habían dos riesgos, pero hay un sinnúmero de riesgos que estos programas de inteligencia artificial responsable ayudan a identificar y a mitigar para asegurar que la inteligencia artificial está siendo utilizada en línea con los valores y con los principios de la empresa. Y a lo largo del desarrollo, ¿verdad? Porque como mencioné, hay varias empresas que ya están experimentando, pero ya pensando en cómo estos modelos se escalan en los distintos procesos, asegurar que cuando se escalen en los distintos procesos, todos estos riesgos no generen, digamos, problemas éticos o problemas desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de ciberseguridad o incluso también temas de seguridad de la información y también temas regulatorios. Entonces es importante tener esa visión responsable.
Genial. Nos vamos entonces con estas tres recomendaciones del estudio mundial que ha hecho BCG y la verdad es que ha sido un gusto conversar contigo. Christopher, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia, tus conocimientos y el resultado del estudio.
No, a ti, Patricia, por abrirme este espacio. Muchísimas gracias.
Al contrario, feliz. Puedes conocer más sobre Christopher Weiss en bcg.com y en LinkedIn. Con esto me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.